Estamos a punto de terminar esta primera temporada de Somos Naturaleza y no podemos hacerlo sin visitar uno de los sitios más queridos por WWF, el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega, en Segovia.
Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. ¿Nos acompañas?
Hola Coral.
Hola Maya, hola chicas, ¿cómo estáis?
Hola Marta.
Hola, buenos días.
Y hola Álvaro, ¿qué
hola,
tal?
Hola, ¿cómo que estamos a punto de terminar? ¿Eso qué está pasando aquí?
Pues que estamos llegando ya al final de esta primera temporada, pero no nos vamos a adelantar.
¿Por qué?
Bueno, hoy para casi terminar nos vamos a ir al refugio de Montejo, que supongo que ya lo conocéis todos, ¿no?
Sí, sí, sí. Hemos estado varias veces algunos.
Un gran sitio, la verdad, para visitar.
Y tanto que sí. Para conocerlo un poco mejor, nos vamos a ir hasta allí con nuestro compañero Jesús Cobo, que conoce cada detalle de la historia y de la riqueza de Montejo. Bienvenido a Somos Naturaleza, Jesús, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Muy bien, muy contento de estar con todas vosotras y con Álvaro también, con Coral, con Marte, contigo, Maya.
Pues nada, encantadas de que estés aquí, aunque más nos gustaría, como siempre, estar allí contigo, porque siempre nos encanta el estudio, pero nos falta terreno. Estoy segura de que muchas de las personas que nos escuchan conocen el refugio, porque conocen nuestra historia y conocen lo que hacemos. Ahora mismo el refugio cuenta con más de 700 parejas de buitres leonados. Tiene muchísima riqueza, hablamos mucho de ello, pero ayúdanos un poquito a ubicarnos. ¿Dónde está?
Bueno, pues mira, el refugio de rapaces de Montejo de la Vega, que es como se llama el pueblecito que le da nombre, está en el norte de la provincia de Segovia, muy limitando con la de Burgos y muy cerquita también de la de Soria. Nos encontramos en plena meseta del Duero, en la meseta norte, y allí el río Riaza, que nace cerca de Somosierra, en el puerto de La Quesera, ha excavado un cañón que tiene pues, unos 12 kilómetros de longitud, excavado en un terreno calizo. En medio de esta llanura, ese cañón es el sitio idóneo para que se formen colonias tan importantes como la que acababan de mencionar de buitre leonado y muchas otras especies de rapaces.
Sí, porque hemos dicho que es uno de las mayores colonias de buitres leonados de Europa, pero también hay alimoches, que es otra rapaz. ¿Pero qué más podemos ver allí?
Bueno, pues mira, empezando por los que comentabas, especies de rapaces rupícolas, es decir, que anidan en roca, pues puedes encontrar casi todas las que hay en la península ibérica. Tenemos también parejas de halcones peregrinos, cernícalo vulgar, hay búho real, águila real, pero no solamente son buitres y rapaces rupícolas lo que te encuentras allí. El refugio ya tiene interés, bueno, simplemente por su geología, es un punto de interés geológico reconocido a nivel internacional. Igual que también por los diferentes tipos de hábitats que tiene, o sea, contamos por ejemplo con sabinar, es un tipo de hábitat protegido de interés comunitario que es prácticamente único de la península ibérica, el norte de África y poquito más en el mundo. Parameras, allí por ejemplo vive la alondra ricotí, otro pajarito que solamente vive en la península ibérica y el norte de África. Tenemos bosques de ribera, tenemos otras zonas por supuesto en las que se nota más la interacción del ser humano, pues hay unas extensas zonas de cultivos, tanto en Vega como en zonas de cereales, y creo que había olvidado el bosque de ribera que acompaña al río Riaza, bueno, por desgracia un poquito degradado, pero con el que estamos trabajando también para recuperarlo. Así que como ves hay un elenco de mucha naturaleza y de muchas especies.
Jesús, rebobina un poquito porque... yo me he quedado con uno de los animales que ha nombrado Amaya, que es el alimoche. Sí. ¿Nos puedes hablar un poco de este pájaro que a mí me encanta llamar el pájaro punky?
Sí, y dices bien, porque tiene verdad, tiene ese aspecto con el collar de plumas que le sale detrás de la cara, parece como si fuera un punky o un viejo roquero de estos, un Rod Stewart. Bueno, pues el alimoche es otra especie de buitre. Más pequeñito que el leonado, el alimoche cuando le vemos en vuelo le distinguimos bien porque los adultos son blancos y negros, como si fuera una cigüeña pero sin el cuello estirado. Tiene la cara desnuda y es de color amarilla. El alimoche no es colonial como el buitre leonado. Nosotros en todo lo que son las hoces del río Riaza, ahora mismo contamos con unas 11 parejas más o menos que van anidando en diferentes peñascos. Es muy, muy, muy interesante porque el alimoche en los últimos tiempos estaba sufriendo cierto declive, que parece que ahora se está manteniendo en Castilla y León. Nosotros hemos llegado a tener en el refugio, pues según los datos de toda la gente, que Fidel José Fernández, toda la gente que los ha ido censando, pues hasta 17 parejas, 19 parejas, y ahora mismo estamos con 11 y llevamos muchos años con esta población estable. La limoche acompaña a los buitres en las carroñadas y se alimenta, digamos, de los restitos que le dejan los buitres, pero también es el semáforo el que indica a los buitres dónde está el alimento. Como es de color blanco y negro, cuando detectan una carroña y se mueven alrededor de ella, los buitres a mucha distancia pueden ver esos colores llamativos en el campo y les está señalizando dónde hay comida. De esa forma, los buitres van a alimentarse, pero a la vez también, al abrir los cadáveres, dan opción a que la limoche pueda seguir alimentándose de otros restos que con su pico no es capaz de alcanzar.
Qué interesante cómo se, ¿no?, cómo se relacionan entre ellos. Me quedo con que 11 parejas me parece poco, ¿no? En cualquier reality hay más parejas.
Está claro. Pero bueno, ya te decía que como se trata de un animal territorial, en el espacio que tenemos en lo que son las hoces del Riaza, está bien. Es una de las zonas, seguramente Menorca tiene mayor densidad, pero es una zona con una buena densidad de alimoche, ¿sabes? No tiene que ver con la población que puede llegar a haber de otra especie, pues como el buitre. El buitre, como te decía antes, el buitre leonado es colonial. Entonces, cuando Amaya hablaba al principio de alrededor de 700 parejas que empiezan a criar, no todas estas luego al final sacan pollos, bueno, es que en un peñasco, por ejemplo, ayer yo estaba censando Peña Portillo, ahí empiezan fácil unas 80 parejas de buitre a hacer su nido. Ahí vive una pareja de alimoche. En otra roca, Peña de la Zorra, tienes a lo mejor 25 parejas de buitres. Allá hay otra pareja de alimoche. Quiero decir que mantienen su espacio entre los diferentes territorios. Entonces la densidad está bien, es buena, ¿sabes?
Jesús, a mí me encanta el alimoche, pues uno de mis buitres favoritos. Y además es que para los que somos aficionados en avistamiento de aves, pues queda muy bien, ¿no? Cuando vas con tu grupo de amigos y como son tan fáciles de distinguir y quieres hacer un poquito de postureo, pues enseguida dices, mirad ahí, un alimoche. Y entonces quedas ahí como, ala, sí, ¿dónde? Y bueno, has triunfado ya esa mañana. O sea, que es una especie que siempre funciona muy bien.
Es verdad, y además lo que tú dices, es fácil de reconocer lo que decíamos antes, los adultos blancos y negros, y luego tienen la cola en forma de cuña, cuneiforme, en forma de rombo. Sin embargo, los jóvenes, los pollitos, ahora mismo están los alimoches con huevos o con pollos pequeños, durante el primer año, y los pollitos cuando empiecen a volar, tienen la cara azulada, gris, y el cuerpo es marrón. Ahí les distinguimos bien por la silueta, pero el plumaje es totalmente diferente, es oscuro, marrón oscuro. A lo largo de 4 o 5 años se va a ir aclarando gradualmente hasta alcanzar el de adulto. Y otra llamativa que tiene la limoche es que le podemos ver de marzo a septiembre, pero todo del año aquí en España no le podemos ver. Bueno, quitando alguna zona concreta, ¿no?, como Canarias y Menorca, porque la limoche es migrador, se va a África. De hecho, bueno, luego si queréis más adelante podemos hablar de alguno que estamos siguiendo desde hace unos años y os cuento sus aventuras en invierno.
¿Por dónde va y por dónde viene? Cuando hablamos de montejo siempre hablamos de rapaces, pero no sé si quieres reivindicar alguna otra especie de montejo que a lo mejor pues se nos olvida que está allí. Has hecho un buen repaso antes, ¿eh? Pero no sé si tienes alguna especie favorita.
Bueno, favorita en realidad, las quiero a todas. Pero
hay amor para todas, ¿verdad, Jesús? Hay amor para todas.
Pero como bien decías, los buitres cuando llegas es lo que más te llama la atención, pero tienes un montón de especies y además muchas que son muy difíciles de encontrar en otros sitios. Antes os mencionaba a la alondra ricotí, que es un aláudido, un pajarito de color tierra, pero que solo vive en los páramos y si hay ya determinada cobertura de, o altura de la vegetación desaparece. Entonces, en estos páramos ibéricos, que es un hábitat exclusivo prácticamente de nuestra península y que tenemos la suerte de, en el refugio de rapaces de Montejo y en el parque natural, de contar con cierta extensión de ellos, pues tenemos poblaciones de esta alondra ricotí. En el río tenemos nutria. La nutria no está ya tan en peligro como hace tiempo. Vamos, sigue patrullando los ríos, a pesar de que tenemos también nuestros problemas de especies invasoras que están mermando la fauna autóctona, los peces que había allí. Y casi haría también un recuerdo a los que no están y a los que tenemos que, y a los que tenemos que seguir trabajando para que no desaparezcan, porque aunque un espacio esté protegido hay que trabajar duro, no significa que todo aquello allí se vaya a conservar permanentemente, ¿no? Cuando se creó el refugio hace mucho tiempo había águila perdicera, esta rapaz ya no existe en Segovia ni en el refugio, por supuesto. Había desmán de los Pirineos, que ahora prácticamente está relegado a la cordillera cantábrica. Ahora mismo tenemos también una serie de especies típicas de roca como la collalba negra, un pajarito negro con la cola collalba, con la cola blanca, que vive ahí en los cortados. Bueno, pues que hace unos años que no tenemos citas de ella y hace poco tiempo, hace apenas una década, era extraordinariamente abundante. Bueno, hay, como os digo, y no solamente hay animales, quiero decir que aquello es un refugio también para determinadas especies de flora que encuentran allí, aprovechando las condiciones del cañón, los microclimas, pues encuentran los extremos de sus áreas de distribución. Y contamos además eso con plantas muy típicas de estos ecosistemas, el sabinar, la paramera, el encinar, que os mencionaba antes, y que fuera de estos sitios son muy raras de encontrar.
Jesús, yo quería poner el foco en uno de los que has comentado, ¿no? El desmán, que es víctima de una invasora, del visón americano. Y nosotros desde WWF tenemos una campaña para intentar resolver esto de la expansión del visón americano, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar del desmán? ¿Qué le ha pasado en esa zona?
Bueno, cuando el desmán desapareció, el desmán en realidad está sometido a un proceso desde hace décadas, que seguramente tiene que ver con la pérdida de calidad de las aguas. Nosotros en el refugio Montejo, digamos que el refugio culmina la parte alta del río, hay un embalse en el que a lo largo de los años, desde el año 53 que está en funcionamiento, es un embalse para riego de esa vega, bueno, pues se han ido acumulando lodos, tiene una dinámica también aguas abajo que según suelte agua, no suelta, la suelta de determinada calidad, quiero decir, con más turbias, menos turbias, a veces con demasiado caudal, a veces con poco, seguramente por cuestiones de este tipo, pero también muchas relacionadas con el cambio climático. Y como tú también bien has dicho, por la presencia de especies invasoras, el desmán se ha ido relegando hacia el norte. Prácticamente ahora solo quedan unos poquitos en la cordillera central, en la provincia de Ávila, Salamanca, y ahora todo en la cordillera cantábrica y Pirineos. En nuestro caso, el visón, que también es presente en las hoces, este último año el Fondo para el Refugio Montejo y el Parque Natural han estado haciendo una campaña de trampeo y al final, por desgracia, pues se capturó un ejemplar, o sea que allí también lo tenemos, ¿no? Pues el visón no fue el detonante de su desaparición, el desmán desapareció ya hace décadas. Pero bueno, es otro peligro latente para la fauna que ahí está, para competir con la nutria y no solamente es el visón la especie invasora que encontramos en las aguas de los ríos, como ocurre en muchas aguas continentales de toda la península, el número de especies, sobre todo si estás cerca de un embalse, el número de especies invasoras es muy alto. Y luego además contamos también con la presencia de cangrejos señal, que fue soltado para intentar suplir la falta del cangrejo ibérico, bueno, pues que no solamente es un peligro de competencia para nuestros cangrejos ibéricos, sino también para nuestras poblaciones de anfibios. Yo casi os diría que los peces continentales y los anfibios son las dos clases de fauna que actualmente están más en peligro y que tienen que ser foco de nuestra atención allí.
Eso lo destaca todos los... Perdón, es que tengo alergia, estoy fatal. Cada 2 años el informe Planeta Vivo, que este año vuelve a salir y seguramente volverá a poner el foco en estas especies de poblaciones. Me gustaría que volviésemos un poco a cómo se conoció o cómo se fundó el refugio de rapaces cuando había águila perdicera, que lo has dicho antes, porque tiene una historia muy bonita, muy bonita. Tenemos que remontarnos a cuando Félix Rodríguez de la Fuente, que entonces era el primer vicepresidente de ADENA, que era como nos llamábamos nosotros entonces, estaba buscando una localización para su serie El hombre y la tierra. Y apareció por Montejo. Muy bien, ¿no? Lo estoy contando bien, Jesús.
Sí, sí, muy bien. Él ya lo conocía de antes, ¿sabes? Seguramente a través de otro naturalista emblemático que también contribuyó mucho con nuestra organización para la protección de Doñana, con José Antonio Valverde. Félix, que como muy bien has dicho, era nuestro vicepresidente, en un rodaje a principios de los 70 para el hombre y la tierra, precisamente esa especie que ahora no está, del águila perdicera, cuando llegó a estos cortados, pues le llamó la atención de que las poblaciones de buitre habían descendido mucho. En aquellos tiempos ya se estaba mecanizando el campo, la transhumancia estaba descendiendo y todos estos factores que eran punto de alimento de los buitres son muy dependientes de nuestra ganadería, pues aparte de que los buitres hasta esas fechas también eran considerados alimañas y podían ser perseguidos, bueno, pues habían hecho que sus poblaciones disminuyeran mucho. Entonces Félix tuvo la ocurrencia de llegar a un acuerdo con la población local, con el Ayuntamiento de Montejo de la Vega la Serrezuela y su Hermandad de Labradores, a través de nuestra organización, ¿no?, para que creáramos un refugio de fauna, un refugio de caza, un coto donde no se podía cazar. BBF lo que hacía era adquiría los derechos de la caza, se dejaba una zonita para la gente del pueblo, regulaba las normas de visita, gracias también a la ayuda de empresas pues, locales como Pascual, pues se creó un comedero para dar alimento a los buitres que, como os comentaba antes, pues se quedan sin fuente de carroña por parte de la ganadería. Y en 1974 se firmó el convenio y en 1975, en enero, se inauguró oficialmente, bueno, os podéis imaginar, con presencia de todas las autoridades de la zona, ¿no? Aquello fue un acontecimiento en toda la zona, pero ahora que casi dentro de poquito celebramos su 50º aniversario, su medio siglo de vida, bueno, sigue siendo una fórmula que ahora está en máximo esplendor. Quiero decir, es lo primero de un acuerdo entre entidades privadas de lo que ahora se conoce como custodia del territorio.
Efectivamente, fue el primer acuerdo... eso te queríamos preguntar, porque es un modelo de conservación, hacemos todo tipo de cosas, no voy a decir experimentos, pero sí de pruebas, ¿no?, de censos de gente que está trabajando allí, y siempre decimos que es el primer modelo de custodia del territorio, pero si nos explicas qué es... Mejor.
Así es un acuerdo entre lo que hablábamos antes, entre entidades privadas, y es una fórmula que hemos utilizado mucho también para otros proyectos nuestros, por ejemplo, el proyecto de conservación del lince ibérico en Sierra Morena y en Montes de Toledo se basa también en estos acuerdos. En este caso, en vez de con un ayuntamiento, nosotros lo que hacemos es un convenio con el propietario de un terreno para que no se cace, para que podamos desarrollar determinadas actuaciones. Bueno, parecido a lo que hace mucho tiempo empezamos a hacer en el refugio de Montejo. El acuerdo es posible gracias a que hay una acción local, la gente de Montejo y de los pueblos cercanos también, Maderuelo, Campo de San Pedro, muy concienciada y que está por la labor, ¿no?
Efectivamente.
Gracias al tipo de desarrollo que no ha sido muy intensivo, que se ha estado realizando ahí, pues han permitido que llegaran hasta nuestros días esta riqueza natural tan importante de la que hablábamos antes, ¿no? Pero es que luego además, gracias también al otro pilar que nosotros aportamos, pues hay una serie de gente, de voluntarios, de personas que también nos ayudan mucho en nuestro trabajo y gente también externa a ADENA, aunque algunos de ellos eran antiguos socios, ¿no? Por ejemplo, hay un fondo, el Fondo para el Refugio de las Hoces del Río Riaza, que cuenta con un montón de voluntarios que recopilan información, nos ayudan en nuestras tareas de reforestación, en fin, que Montejo está vivo y que se hacen muchas cosas.
Y que le queda mucho tiempo. Ahora hablaremos del futuro, pero me gustaría recordar que desde el año 2004 el refugio forma parte del Parque Natural de las Hoces del Río Riaza, está gestionado por la Junta de Castilla y León, engloba a más de 5.000 hectáreas y esto supone una forma de aumentar su protección, aunque bien has dicho que eso no significa que no deje de haber amenazas y que no tengamos que seguir trabajando. Hasta 2004 la vigilancia se hacía también de otra forma, ¿no? Tenemos que hablar de nuestros compañeros Oticiano Hernando, que es el primer guarda del refugio, una actividad que ahora realiza su hijo Susi. También has mencionado a la gente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, que son voluntarios y que realizan censos, y yo creo que es una de las zonas que más datos seguramente tenga, ¿no?, de España, y que está presidido por Fidel José Fernández, y que son incansables, ¿no?, y que siempre están ahí muy legados al refugio. Pero a pesar de toda esta protección, de toda esta gente que tenemos, no bajamos la guardia. No sé, Jesús, si nos puedes explicar ahora mismo cuáles son las amenazas del refugio, dónde estamos poniendo el foco y por dónde estamos trabajando.
Bueno, pues como dices, gracias a la participación de toda esta gente, aunque ahora tiene figuras de protección ya más oficiales, que dependen de la administración, no bajamos la guardia. Entonces, estamos trabajando a diferentes niveles. Bueno, lo primero, también como comentabas antes, uno de nuestros trabajos más importantes es el seguimiento de la, sobre todo porque son los que nos dan nota, los que nos ven si lo estamos haciendo bien o mal, o nos van a desvelar si existe alguna amenaza o algo que tengamos que atajar, ¿no? Entonces, el actual guarda, Jesús Hernando, hijo de Oticiano Hernando, conocido por todos como Susi, bueno, una de las labores de las que se encarga es la vigilancia, desde que empezó a trabajar a finales de los 80, pero también del seguimiento de fauna. El seguimiento de fauna lo vamos realizando durante todo el año y además en coordinación con la Junta de Castilla y León y también intercambiando información con el Fondo para el Refugio de Montejo. Además del seguimiento de fauna, trabajamos sobre el en restauración del hábitat. Estamos tanto en zonas agrarias, donde el manejo ha sido muy intensivo y se han eliminado setos, pues estamos con nuestros compañeros de Grefa recuperando pues, antiguas fuentes, puntos de agua, acondicionándolos para que puedan compartir allí, no, que no solamente para agricultura, sino que sean también para asistencia de fauna. Se están instalando cajas nidos, se están repoblando con setos y con vegetación autóctona por muchas zonas para recuperar un poco ese mosaico, ¿no? Estamos también trabajando en el bosque de ribera. En el bosque de ribera, la Confederación Hidrográfica del Duero ha ultimado el año pasado toda una serie de repoblaciones en las que se ha eliminado la vegetación que había de producción y se está recuperando el bosque de galería con vegetación autóctona. Hemos hecho también repoblaciones en laderas, en las zonas de encinar, en zona de sabinar, que bueno, ahora mismo pues están prosperando. Y luego, sobre todo, trabajamos también mucho con la población local, que es imprescindible, su participación es imprescindible para que aquello pueda funcionar. Pues tanto a nivel de cuestiones de formación, como ayudarles también a que emprendan con sus negocios. Por ejemplo, formamos parte del grupo de trabajo de la Carta Europea de Turismo Sostenible, con lo que estamos intentando que allí haya un turismo respetuoso con el medio, con un sello de calidad para todos los productos de allí. Y nuestra labor también de no solamente de concienciación, también no solamente se refiere a la población local, también lo hacemos con nuestros jóvenes socios y con jóvenes de otros grupos para que entren la nuestra. Por ejemplo, este año hemos vuelto a retomar después de la pandemia ya los campamentos de verano en el refugio de rapaces de Montejo.
De eso te quería hablar ahora, porque no podemos hablar de Montejo sin hablar de los campamentos, que son los históricos campamentos de los Club de Linces, que dirigía Carlos de Aguilera, y que ahora precisamente hemos retomado con Gredo San Diego, y que fueron estos Club de Linces como un laboratorio de futuros naturalistas, bueno, ahora presentes naturalistas. ¿Cómo eran estos campamentos, Jesús?
Bueno, pues mira, yo tuve la suerte de ir a alguno de ellos. Yo estuve en los originales, que se hacían un barquito aparte del cañón principal, y eran unos campamentos en los que recorríamos la zona. Teníamos monitores que nos explicaban la fauna y flora que había allí. En el caso concreto de mi turno, estaba hasta Fidel José Fernández también, de observador.
O sea, que os conocéis de toda la vida, claro.
Nos conocemos desde hace mucho y bien, sí. Pero, por ejemplo, yo compartí campamento también con Luis Miguel Domínguez, que
le mandamos un saludo, sí, señor.
Nuestro, y ha estado además, ha formado parte de la Junta Rectora de nuestra organización. En fin, como tú bien dices, aquello era un vivero de jóvenes naturalistas y también de organizaciones, porque de ahí salieron también muchos grupos que luego funcionaron por toda España. Los campamentos se trasladaron después a la pradera arrinconada de la Hoz, y a partir de los años 90 lo que hicimos fue una estrategia diferente: hacer que los campamentos se hicieran en los pueblos, que los monitores fueran gente de los pueblos, los monitores y los trabajadores de esos campamentos, y que desde los pueblos se visitara la zona. Ahora, como tú bien has señalado antes, el campamento se hace en el albergue juvenil de Valdevacas de Montejo, un pueblito que está muy cerca del centro del cañón, y nosotros pues colaboramos, participamos con ellos, no solamente con el aporte de nuestros socios, sino que vamos también allí a impartir charlas, a participar, a guiar en algunas excursiones, y la verdad que, bueno, un verano allí es una maravilla.
Jesús, vas a ir ahora en unos días entonces a estar con ellos, ¿no? Porque justo a finales de mes tenemos el campamento allí en Valdevacas.
Madre mía, Jesús, o sea, yo estoy flipando, estoy aquí callado porque estoy escuchando todas las cosas que hacéis allí, todo lo que lleváis hecho. Es que es inmenso el trabajo que se puede hacer en un sitio tan localizado y tan, pues eso, tan pequeño, ¿no? Porque es como que siempre hablamos de grandes proyectos y tal, pero es que también en sitios muy concretos se puede hacer muchísimo. Entonces, yo tengo una pregunta, Jesús, así a lo mejor es un poco indiscreta, pero bueno, yo también me caracterizo un poco por ser un poco políticamente incorrecto. ¿Tú cuántos años llevas trabajando en Montejo?
No hay problema. Mira, yo conozco Montejo desde el año 76. Era muy pequeñito, iba con mi familia de domingueros, y ahí fue la primera vez que estuve. Pero yo empecé a trabajar en WWF España precisamente como biólogo del Refugio de Rapaces de Montejo. Esto fue en el año 89-90. Luego están diferentes etapas, porque he tenido diferentes trabajos dentro de la organización, y ahora desde hace 3 o 4 años estoy otra vez trabajando de biólogo.
Pero bueno, o sea, que conoces Montejo desde hace muchísimos años, o sea, desde el 89-90. Entonces mi pregunta va por ahí, que me interesa es, ¿cómo has visto que ha ido cambiando Montejo durante todos estos años, y cómo crees que va a cambiar en el futuro?
Bueno, pues muy interesante tu pregunta. Sí, claro, lo he visto cambiar. Ya aparte de estas especies que hablábamos antes, que ahora no están, han aparecido otras nuevas. Pero lo cierto es que, o sea, que Montejo es el refugio de rapaces, es un vivero de concienciación, y luego un escaparate en el que también podemos aprovechar para hacer muchas actuaciones que luego se extrapolan hacia el exterior. Y en ese sentido, o sea, no solamente tuvo de los primeros comederos que había en España, de los primeros acuerdos de custodia, cosas antiguas, pero ahora, por ejemplo, quizá nuestro reto ahora que se nos plantea es todo el trabajo que hay que hacer en espacio, no solo en espacios naturales, pero aprovechando un espacio natural como el refugio de rapaces, pues respecto al cambio climático, con todas las implicaciones que tiene de cambios de hábitat, de cambios de especies, incluso de cambio de vida para nosotros, ¿no? Y de cambios de aprovechamiento. Y lo que tenemos que empezar a hacer es una diagnosis de vulnerabilidad, de lo vulnerable que son los hábitats que tenemos allí, de qué forma pueden ir cambiando, y luego también empezar a reivindicar el valor de los espacios naturales como sumideros de carbono, como control de ese cambio climático. Los mismos buitres son unos, y al comer carroña, que si no de otra forma se tendría que incinerar, pues no solamente ahorran ahorran que se, emisiones de CO2, sino que es que ellos mismos también son sumideros de carbono. Bueno, pues con todo esto que llevamos muy poquito tiempo trabajando en España, pues tenemos que empezar a moverlo, removerlo y dar avance e intentar, como siempre, ser escaparate de iniciativas y proyectos que se pueden hacer en otros lugares.
Me estoy acordando de nuestro compañero Andrés, que siempre brinda por los buitres. O sea, que viva los buitres, ¿no? Que eso es una cosa muy de WWF. Pues Jesús, esperamos verte pronto, esperamos verte por Montejo. Se nos están acumulando los viajes, pero desde luego a Montejo se llega bien en el día desde Madrid. Si queréis ir, porque es que si no lo conocéis, no sé cómo no estáis saliendo ya para allá, os recomendamos que paséis por la Casa del Parque, que está en Montejo de la Vega, en la provincia de Segovia. Podéis llegar por la 1 si vais desde Madrid, si no, bueno, pues desde donde viváis se llega bastante bien. Recordad además que estamos en temporada de cría, o sea que es importante que respetéis muy bien las normas, ¿verdad, Jesús? O sea que respetéis a las aves, que están ahora en un momento muy delicado. Y nada, pues muchísimas gracias y que esperamos verte en Montejo, que te cuides mucho.
Pues allí esperamos veros y cuidaros también mucho, y gracias a vosotros.
Venga, cuídate.
Un beso. Beso, Jesús.
Recuerdo a los alimoches.
De tu parte. Muy bien.
Pues hola de nuevo. Aquí estoy, a que estáis deseando escuchar mis buenas noticias.
Hombre, después de todos estos datos de Montejo y demás, pues ya a ver qué nos vas a contar.
Además, como que llega ya pronto el verano, empezamos a verlo todo de otra forma, ¿verdad? Nos apetece un poquito más estar en el mar, ¿no?
Sí, la sí, verdad, ¿no? Es que sí.
Irnos
sí.
A un sitio así.
Lo vamos necesitando ya.
A un sitio
Sobre todo nosotros que estamos aquí en la capital, recocíos.
En pleno asfalto. Pues yo os llevo al mar hoy con mi noticia y traigo unos de esos titulares que hacen historia. Porque acaba de nacer la nueva red iberoamericana de pesca artesanal. Y se trata de una red que va a representar, atención, a más de 20 millones de pescadores y pescadoras de pequeña escala de toda la región latinoamericana, de España y de Portugal. Y es importante por varios motivos. Os cuento por qué. Uno de ellos porque se trata de una iniciativa pionera. Ha sido liderada por la Organización de Productores de Pescadores de Conil, en colaboración con nosotros y con Sol de Cocos. Y otro factor importante es que va a convertirse en un altavoz de la pesca artesanal en foros internacionales. Y se va a poner manos a la obra para abordar los numerosos retos que tiene el sector a la hora de lograr una pesca sostenible desde el ángulo ambiental y también social. Y está claro que la unión hace la fuerza y la mejor forma de hacerse oír es permanecer unidos. Al final, los pescadores de pequeña escala tienen problemas que son comunes en todo el mundo y la idea es que a través de esta red puedan compartirlos y, sobre todo, buscar soluciones a esos grandes retos a los que se enfrentan. La competencia que supone para el sector la pesca industrial, la falta de relevo generacional, la sobreexplotación de los recursos o la imposibilidad de acceder a los mercados, pues bueno, hace que fácil, lo que se dice fácil, pues no lo tengan, ¿no?, los pescadores de pequeña escala. He traído el testimonio de Edith Corradini, que nos va a contar quiénes son los pescadores de pequeña escala. Ella pertenece a la Unión Argentina de Pescadores Artesanales y nos lo cuenta así.
Para nosotros la pesca artesanal es el eslabón más pequeño de toda la cadena de la pesca, el más vulnerable en sí. Genera el menor impacto ambiental. La pesca artesanal es cultura, es arraigo. La pesca artesanal ayuda a no llegar a una pobreza extrema. Lleva el plato de comida a la casa diaria.
Así que bueno, vamos a seguir muy de cerca los movimientos de esta red iberoamericana porque, como sabéis, pues bueno, España juega un papel muy importante en la pesca.
Desde luego que sí, porque creo que es el momento de recordar que España es uno de los grandes países tanto en consumo de pescado como en pesca.
Exactamente.
Somos lobos de mar.
Exactamente. Así que, desde luego, tenemos mucho, mucho que decir y esta red va a tener mucho protagonismo también en este terreno. Y no salimos del mar, pero me temo que, bueno, en relación al mar, no todo son buenas noticias.
No me digas. Creo que ya sé dónde vamos a ir.
¿Tú, Álvaro, tienes alguna pista?
Yo tengo pista y ya tengo el relámpago preparado, a lo mejor. Espérate, a ver cómo me
tienes cuenta. El relámpago y tenemos también un color, que es el verde. Ahora os cuento por qué. En ANSE y en WWF estamos muy preocupadas porque los peores presagios sobre el Mar Menor parece que empiezan a cumplirse. El Mar Menor está dando los primeros signos de que puede volver a repetirse el colapso de años anteriores. Están apareciendo peces muertos de nuevo en la laguna a causa de los niveles tan bajos de oxígeno que hay en el agua. Y se está produciendo, bueno, este término que nos da tanto miedo aquí, que es la anoxia. Han seguido llegando al Mar Menor aguas contaminadas que provienen de la agricultura y la laguna se está volviendo a convertir en un lugar donde la vida se vuelve cuanto menos difícil.
Anoxia.
Anoxia. Es que nos da especial, se nos pone la carne como de gallina cuando escuchamos el término anoxia.
Parece el nombre de una discoteca, pero no.
No, pero en chungo, ¿no? O sea, en chungo. Este año, además, como sabéis, ha habido lluvias torrenciales y bueno, que se han convertido en un cooperador necesario de esta crisis anunciada porque provocaron que entraran masivamente nutrientes al Mar Menor que proceden de la agricultura industrial que, como sabéis, tiene asediado el Mar Menor. Este año, además, nuestros compañeros en terreno nos informan desde allí, que están trabajando allí, del estado de la laguna y nos cuentan que se detectan algas, macroalgas, de gran tamaño. ¿Qué pasa con las macroalgas? Esta proliferación de algas es muy peligrosa porque se acaba pudriendo, estas algas se acaban pudriendo y acaban consumiendo el oxígeno que hay en el agua. De forma que el agua, nos cuentan, está cada vez más turbia, están subiendo las temperaturas, como ya todos estamos experimentando, lo que sumado a las algas se convierte otra vez en la tormenta perfecta. Lo peor del caso es que esta crónica de una muerte anunciada viene ocurriendo desde 2016, cuando sonaron las primeras alarmas y hubo ese primer episodio de sopa verde, de ahí lo del color que traía. Y la situación pues sigue en el mismo punto. Nuestros ojos, nuestros oídos están pendientes de lo que ocurre allí, de lo que está pasando allí. Y os animo, si queréis profundizar sobre el tema, a que escuchéis el podcast que realizamos con nuestro compañero Óscar Esparza, que trabaja, es la persona que está en terreno y que nos explicaba precisamente qué es lo que ocurre allí. Si queréis, ya sabéis que en nuestra web están disponibles todos los podcasts y esa entrevista no tiene desperdicio para entender lo que va a ocurrir sí o sí, este verano en Mar Menor.
Pues vamos allá y lamentablemente creo que traigo también una mala noticia.
Anoxia.
Anoxia, sí, el nombre de la discoteca. Luego os voy a contar una cosita que tiene que ver con las discotecas que creo que por lo menos nos va a hacer un poquito de gracia para terminar. Pero bueno, empecemos por lo que sí quería contar en primer lugar, que es un concepto que os lo tengo que contar ahora porque ha pasado en España el día 12 de mayo. Se trata del Overshoot Day, que es como se conoce este palabra, este concepto en inglés, y en español se traduce como el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Todos los años viene sucediendo, pero este año se ha adelantado, como no podía ser de otro modo. Y ahora os explico un poquito en qué consiste y por qué se está adelantando. El Overshoot Day se entiende muy bien si lo ponemos en una metáfora bancaria, por ejemplo. Es tener una cuenta bancaria en números rojos. ¿Por qué? Pues porque la Tierra tiene la capacidad de producir recursos durante un año limitada y ya hemos consumido esa capacidad de regeneración de recursos naturales. ¿Qué significa? Pues una vez más, que el ser humano consume y consume y consume por encima de nuestras capacidades o más bien por encima de los límites planetarios, por encima de la capacidad de producción de nuestro planeta. España, la verdad, es que ocupa un puesto bastante alto en este ranking porque la media mundial suele estar en torno al mes de julio, la media de día de la sobrecapacidad, y este ranking lo lideran países como Qatar, Estados Unidos o Canadá, pues los grandes países que se conocen pues, por consumir muchísimos recursos, y en la cola pues, están países que consumen bastante menos. No basta que os diga con que Jamaica es uno de los últimos y su Día de la Sobrecapacidad de la Tierra sucede en el mes de diciembre, con lo cual pues, España tiene la deshonra de estar consumiendo todo lo que es capaz de generar en un año a tan solo 5 meses desde que ha comenzado. O sea, vivimos en números rojos, como lo veis.
O sea, claro, es que yo ya venía con el relámpago cargado desde antes, pero me estás diciendo que ya estamos en números rojos, o sea que España está en números rojos, porque el 12 de mayo fue el Overshoot Day de España. O sea, que ya hemos consumido todos los recursos disponibles que hemos generado para este año, que ya nos los hemos comido todos, en 12, o sea, hace un mes, el 12 de mayo, o sea, se nos ha adelantado 13 días con respecto al año anterior. ¿El año que viene cuándo será? En enero. Lo digo por ir preparándome ya la bolsita de relámpagos, ¿eh? Porque a este ritmo que vamos es imposible. No podemos seguir devorando el planeta de esta forma. Es que ya, fíjate, es que ya me entra hasta ecoansiedad. Que lo hablábamos en el podcast anterior, pues ya yo ya vengo con la ecoansiedad por las nubes. Vamos, sigue Marta, por favor, porque es que esto, a ver si me traes una buena noticia o algo. Háblame de las discotecas.
Esto casi es peor que la anoxia, ¿eh?
Anoxia.
Eso es casi peor.
Lo que pasa que es verdad que es un concepto muy intangible, por eso consideraba necesario explicarlo, porque la anoxia la vemos. Dentro de poco, como comentabas, Coral, volveremos a ver episodios de peces muertos, pero el día de la sobrecapacidad de la Tierra no es más que un cálculo. Entonces es tan, tan, tan intangible que me parecía muy necesario volver a traerlo sobre la mesa para poner el foco en, estamos consumiendo por encima de las posibilidades de regeneración del planeta, ¿no? Y hoy en día no pasa nada porque, bueno, pues vivimos a crédito, ¿no? Pero quizás en un tiempo no podamos vivir a crédito. Y la verdad es que es importante levantar la bandera roja y decir, lo estamos haciendo mal. Y bueno, como había prometido, vamos a anoxia.
Anoxia.
La verdad es que hacer bromas sobre algo tan serio a veces me pone un poco nerviosa. Pero
a lo mejor así calamos el concepto.
Hombre, la verdad es que lo de anoxia, yo la primera vez que lo escuché me lo tuvieron que explicar, ¿eh? También no sabía lo que era la anoxia. Creo que después de que escuchar este programa todo el mundo lo va a tener clarísimo. Bueno, lo que os quería comentar es un proyecto musical peculiar, digamos. Si tenéis curiosidad por saber cómo suena, por ejemplo, una piña. ¿Cómo suena una flor? ¿O cómo suena una seta? ¿Qué os parece?
Lo de la seta me resulta familiar.
Es muy loco.
¿Esto es la discoteca que nos has prometido?
Esta es la discoteca.
A mí me ha gustado el de la flor. No sé, me ha sonado muy bien una flor.
Eva, ¿puedes poner la flor otra vez?
Es como muy zen.
Sí.
¿Esto cómo es, Marta?
La realidad es que la tecnología se ha puesto al servicio de la música, en este caso, y lo que hacen las personas que se ocupan de este proyecto, que lo podéis encontrar en TikTok, por cierto, si queréis saber cómo suenan otro tipo de elementos, si tenéis curiosidad, conectan unos electrodos a una seta, a una flor, y a través de sintetizadores digitalizan los movimientos bioquímicos de las plantas, ¿vale? Es un proyecto que, además de que nos pueda parecer curioso, tiene una función de divulgación sostenible, porque lo que pretenden es como que nos conectemos con las plantas, que una manera de darles vida y darles voz es esta. Y la verdad es que el proyecto es súper curioso y os animo a escucharlo. Podéis encontrarlos en TikTok en la cuenta Modern Biology.
¿Esto tiene algo que ver, Marta, con cuando se dice lo de a las plantas? Hay que hablarles. Hay que hablar a las plantas para que estén mucho
pero
más
no,
lozanas.
No ponerle chimo bayo, ¿no?
¿También
pero
tiene que ver esto o no?
Pues si tienes electrodos a mano, te contestarán.
Pues nada,
unos electrodos, un sintetizador así pequeñito, como de 2 metros, que es lo que pone en los vídeos, que lo he visto yo. Y entonces la planta le hablas y te contesta.
Ahora mismo tengo miedo, pero venga.
Nosotras seguimos repasando los podcasts con los que compartimos red en Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Hoy os presentamos Haciendo Aguas, el podcast de Luis Martín, Marina Anardos y Alejandro García, en el que hablan de cualquier tema relacionado con el agua, aunque sea remotamente, y al final acaban demostrando que casi todo es agua.
Hola oyentes de Somos Naturaleza, mi nombre es Luis y junto a mis compañeros Marina y Ale hacemos el podcast Haciendo Agua. Como decimos siempre al presentarlo, Haciendo Agua es un podcast en el que hablamos de cualquier tema siempre que esté, aunque sea remotamente, relacionado con el agua. Pero luego empezamos a hacer agua y nunca se sabe dónde podemos acabar. Y cuando digo cualquier tema es casi cualquiera, aunque somos tres ingenieros especializados en agua y tendemos a hablar de ingeniería, tecnología y medio ambiente, hemos hecho programas sobre cine y series, educación, comunicación, historia, fisiología, incluso nos atrevimos a hacer uno sobre filosofía. Como el agua está en todas partes, es la excusa perfecta para hablar de multitud de temas interesantes. Nos podéis encontrar en la web de la Red Podcastidae, en casi todas las aplicaciones de podcast y en Twitter como @haciendoagua. Nos escuchamos.
Pues estamos terminando. Os recordamos que nos podéis escribir a somosnaturaleza@wwf.es para contarnos ideas, sugerencias, propuestas o lo que queráis. Y terminamos con la ventana de Miguel Valladares, que hoy es un viaje hasta África siguiendo la pista de un buitre sabio. Somos Naturaleza vuelve pronto, en un mes. Hasta entonces, cuidaos mucho.
Personaje singular de los Roquedos de Montejo, el alimoche, nuestro buitre más pequeño, escaso y despeluchado, realiza todos los años un extraordinario viaje migratorio que le lleva desde nuestro fértil refugio segoviano hasta los rincones más áridos del planeta en África. Abrimos hoy nuestra ventana a la naturaleza a lomos del también denominado buitre egipcio, o abanto según su nombre medieval, un apasionante viaje de más de 3.000 kilómetros para llegar a la rudeza de los parajes al sur del Sáhara, donde se dan cita la mayor parte de los alimoches que salen de nuestro país. Ahora están aquí con nosotros, pero no solo en Montejo. Nuestro protagonista se puede encontrar por casi toda España, aunque es en Castilla y León y Aragón donde se concentran más del 40% de las casi 1.500 parejas que hay en nuestro país. Y solo Huesca puede decir que disfruta de casi el 10% de toda la población. Con la otoñada y el frío invernal, los alimoches levantan el vuelo para dirigirse a sus cuarteles de invierno, en un viaje épico que les llevará hasta una de las zonas más inhóspitas de la Tierra, el Sahel. Pero antes de aterrizar en las áridas mesetas subsaharianas, atraviesan la península ibérica, desde el Pirineo los más viajeros, y cruzan el peligroso estrecho de Gibraltar y la imponente cordillera marroquí del Atlas para seguir rumbo al sur hasta llegar a Mauritania y Mali. El Sahel es una enorme franja de más de 5.000 kilómetros de longitud y cientos de kilómetros de anchura que se extiende desde el Atlántico al Mar Rojo, una zona de transición entre el desierto más grande del mundo, el Sahara, y la sabana arbolada africana, antesala de los feraces bosques tropicales. Pareciera un terreno lleno de nada, yermo, sin interés natural. Pero este fragmento de planeta de mil matices marrones y rojizos guarda muchas sorpresas geológicas, botánicas y culturales, además de paisajes únicos que al ocaso se tornan mágicos. Como lo es divisar en penumbra la silueta arbórea inconfundible de la sabana, la acacia. Árboles de hasta 15 metros de altura, de copa plana y extendida a modo de parasol espinoso, en cuya cotizada sombra se alternan gacelas y guepardos para descansar y protegerse de los tórridos veranos del Sahel. Pero esta zona del planeta está cubierta también de pastizales, de pequeñas zonas boscosas y matorrales, y en sus humedales estacionales se dan cita miles de aves de paso procedentes de toda Eurasia. Hubo un tiempo, sin embargo, en el que pastaban grandes manadas de oryx y de gacelas, y los licaones, guepardos y leones dominaban el Sahel. Pero, mutilados sus bosques, el desierto se abrió paso y las sequías frecuentes terminaron de engendrar un terreno de pobreza, hambruna e inseguridad para las poblaciones locales. Hace unos años, líderes africanos de los países del Sahel acordaron iniciar un ambicioso proyecto para luchar contra el desierto, la degradación del suelo y el cambio climático. La Gran Muralla Verde Africana, una barrera verde de 15 kilómetros de ancho y 8.000 kilómetros de longitud que representa la gran esperanza para recuperar la naturaleza, los recursos y el modo de vida de los que habitan esta enorme porción de África.